que no oramos y después leemos un poco juntos y hablamos de lo que vemos. Dios Padre, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que hoy al abrir tu palabra, que tú nos hables, que escuchemos tu voz, lo que tú escribiste, tú inspiraste, tú dijiste hace tantos años, y que tu Espíritu Santo hoy nos haga viva y poderosa la palabra que vamos a leer. Ayúdame a explicarla bien. Abra nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos pensar y sentir lo que tú quieres que sentamos y que pensemos. Y que tú nos cambies. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Mateo capítulo 7. Lo que hemos estado viendo en este capítulo es una serie de enseñanzas separadas, no tienen mucho que ver la una con la otra, son enseñanzas cortas y enseñanzas concisas, breves, precisas y fuertes. Y si han estado viendo las diferentes enseñanzas que hemos visto, a lo mejor lo que han visto es que las enseñanzas se han puesto cada vez más fuertes y más intensas y un poco más pesadas al ir progresando. Y hoy no es la excepción. Para mí esa es la enseñanza quizá más fuerte que Jesús ha dado en ese capítulo que de lo que hemos visto hasta el momento. Jesús nos va a hablar un poco de estar alrededor, pero no parte. Alrededor, pero no parte. ¿Qué quiero decir con eso? Pues les voy a contar algo de mi vida. Yo soy el mayor de 9 hermanos, pero las que me siguen, porque después de mí vienen 4 hembras. Un varón, otra hembra, 2 varones, puedes sumar y ya somos 9. Pero por la diferencia de edades, yo básicamente me crié con las 4 muchachas que me siguen, con mis hermanas, mis 4 hermanas. Mi hermano vino cuando yo ya era grande y no podía jugar con un hermano porque yo era un teenager, yo no podía jugar con un niño. Entonces yo me crié con mis hermanas. Y algo curioso empezó a pasar cuando, a la medida que ellas iban desarrollándose, creciendo, madurando, de repente ya eran jovencitas y era bien extraño porque de repente alrededor de la casa de mi mamá, de mi papá, de mi familia, empezaba a aparecer muchachos, jóvenes, varios de diferentes muchachos empezaban a aparecer ahí, empezaban a entrar en la casa y empezaban a estar alrededor de la familia. Y la verdad, ellos pretendían ser parte de la familia y nosotros jugábamos el juego siempre que a ver a cuál de ellos, a cuál de mis hermanas le gusta, a cuál de ellos. Ese era porque era por mis hermanas que estaban así, buscando alrededor de nosotros. Y ellos pasaban tiempo con la familia, hacían cosas con la familia. Estaban cuando la familia se reunía y jugábamos y hacíamos cosas, ahí estaban los muchachos. Cuando comíamos, ahí estaban en la mesa con la familia, que después ayudaban a la familia. Ellos lavaban los trastes con mi mamá, platicaban con mi mamá, pero no era con mi mamá que querían conversar, ¿me entiendes? Pero estaban ahí alrededor de la familia, pero no eran parte de la familia. Nadie pensó que eran parte de la familia, pero estaban alrededor de nosotros y nosotros hacemos lo mismo muchas veces con Dios. Nosotros pensamos que si estamos alrededor de Dios, si estamos en las cosas religiosas, si estamos alrededor de Dios, que estamos bien. Pensamos que si estamos alrededor de la religión, que nosotros estamos bien con Dios. Y eso no es solo cristianos o no cristianos que piensan así. Todos. Si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, por entregarte a Cristo, o si no has tomado esa decisión, todos por igual caemos fácilmente en la mentalidad de pensar que si yo estoy alrededor de eso, yo voy a estar bien con Dios. Para estar alrededor es, por ejemplo, asistir, venir a las reuniones, estar los domingos, estar en un estudio, venir a un grupo, tener un estudio uno a uno, lo que sea, asistir a las reuniones de la comunidad, de la iglesia. Estar alrededor de Dios a veces es hacer cambios en la vida, es dejar vicios, dejar malos hábitos, servir, ayudar a otros, dejar las cosas malas que uno antes hacía, empezar a hacer buenas obras. A veces trabajar con ministerios o ayudar a toda la iglesia, hacer proyectos con todos. A veces servir, ayudar, dar a otros. Y por estar alrededor de las cosas de Dios, de la comunidad de Dios, nosotros damos por sentado que estamos bien con Dios. Yo lo hago, a veces tú lo haces, a veces todos lo hacemos, a veces pensamos que estoy bien con Dios. Y Jesús nos va a dar una advertencia hoy. Nos va a dar una advertencia y lo que nos va a decir es, mire, no es suficiente estar alrededor de Dios. No es suficiente estar alrededor de Dios, ni asistir a las reuniones, ni hacer cosas por Jesús, ni portarte bien. Nada de eso es suficiente. Vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a leer la advertencia, pero antes de leer la advertencia, quiero que hagas algo. No pienses en la persona a quien esa advertencia aplica. No pienses en la persona que lástima que fulano no está aquí porque él necesita escuchar eso. Esa es una buena advertencia para él. No pienses en la persona que está aquí a tu par y hey, eso es para ti. Escucha esa advertencia. Esa es una advertencia para cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer la advertencia que Jesús nos da. Mateo 7. Empezamos en el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, esa es la advertencia, escuchen, les declararé, jamás lo conocí, apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Quizás uno de los versos, par de versos más pesados, más temerosos de toda la Biblia. Y otra vez, no pienses en la otra persona a quien eso aplica, que debería escuchar eso. Escuchémoslo cada uno individualmente. Es pesado pensar que tal vez Jesús estaría hablando a mí de esa manera. Pero debemos recibir cada quien lo que Jesús nos va a decir en ese pasaje. Es una advertencia. Lo que Jesús nos está diciendo es, no des por sentado que estás bien con Dios. No des por sentado que por estar alrededor de Dios que estás bien con Dios. Mira cómo empieza en el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pueden dejar ese verso en la pantalla porque vamos a examinarlo por un ratito, unos momentos. Primero, dice, no des por sentado que ande bien, porque mire cómo empieza. No todo el que me dice, no des por sentado, eso no es para otros, eso es para mí. Yo no tengo que dar por sentado que si estoy alrededor de Jesús, que estoy bien con Él. Yo debería preocuparme, no vivir en temor, pero debería tampoco dar por sentado que todo está bien. Yo debería preocuparme, debería decir, espérate, pues yo puedo ser uno de los que le dicen, Señor, Señor, y que no van a entrar. Yo puedo ser uno de ellos. Eso es para cada uno de nosotros y Él lo va a enfatizar más adelante. Entonces seguimos, no todo Él que me dice, Señor, Señor. Mira, Él dice, aunque me clames a mí con tu boca. Y eso es algo que viene fácilmente a nosotros. Clamamos a Dios cuando necesito ayuda. Dios, ayúdame. Dios, socórreme, sácame de este problema. Dios, dame lo que necesito. Dios, sácame de aquí. Dios, que el policía no me ve, que acabo de pasar uno bien, una velocidad bien alta. Gracias Dios. Okay. Invocamos a Dios cuando lo necesitamos. Decimos cosas de Dios. A veces es fácil hacer para uno decir, para mí es fácil decir, soy cristiano. Son palabras que salen fácilmente de la boca. Uno dice, si Dios quiere, Dios me bendijo, Dios aquí, Dios allá. Hablamos de Dios, es fácil hablar de Dios, invocar el nombre de Dios con nuestra boca. Es fácil practicar la religión externa, asistir y hacer los ritos y hacer las cosas y decir las cosas correctas, aprender el vocabulario correcto. Yo sé cómo hablar cuando estoy en ese lugar, yo sé qué hacer o qué decir, yo sé cómo tomar la Santa Cena, yo sé cuándo cantar y cuándo sentar. Y mira, esa persona no sabe cómo yo, cómo manejar la situación aquí. Yo sé cómo practicar mi religión externa. Jesús dice, eso no te garantiza nada. Eso no te garantiza nada. Mire lo que dice. Requiere obediencia total. Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él está diciendo, mire, para estar bien con Dios, ¿sabe qué tienes que hacer? Obedecer a Dios perfectamente. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que obedecerlo perfectamente y para no merecer la ira del Rey del Universo. Para no merecer que Dios derrame su ira y su furor sobre ti, tienes que obedecer a Él perfectamente, totalmente. No una parte. Y eso para nosotros es un problema, porque nadie ha obedecido a Dios perfectamente. Nadie puede decir, ok. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, eso soy yo. Nadie puede decir eso. Porque aún en el mejor día que has tenido de esa semana, el día que más santo estabas, que menos pecador eras, el mejor día que tuviste en esa semana, aún así, aún en ese día, cometiste pecados, dijiste cosas que no hubieras dicho, hiciste cosas que no hubieras hecho, hablaste un tono pesado con tu esposo o con tu hijo, o hiciste algo, o pensaste o sentiste algo. Nadie es perfecto. Y aunque yo pudiera ser perfecto mañana, no fui perfecto ayer. Nadie puede hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo Jesús vivió una vida perfecta. Solo Jesús pudo decir después, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo Jesús podría decir, yo hice eso. Yo soy perfecto. Y yo creo que en ese verso, Él nos está dando un adelantado del Evangelio. Nos está diciendo, hey, no puede ser suficientemente perfecto. Va a ser por la perfección de otro que entrarás en el reino de los cielos. Pero solo, no vas a poder. Nuestra única esperanza es entrar en Cristo. Y eso va a continuar más adelante en el 23. Pero por mientras leemos el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que primero dice. Me dirán en aquel día, ¿de qué día está hablando? Es el día de juicio, es el día cuando estaremos delante de Dios. Cuando piensa en eso, piensa en ese momento que estás delante de Dios, tu vida ha terminado, es el día último, el día de juicio final. Tú estás delante de Dios en su trono, en su templo. Tú estás allí delante de su trono. Allí está Dios y está Jesús en su trono. Dios a quien nadie pudo ver. Recuerdo que dijo a Moisés, Dios, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Nadie puede, ni ningún ser humano puede ver mi gloria, no lo puede tolerar. Yo soy tan grande, tan alto y tan glorioso. Yo es como mirar al sol, arruinar tus ojos. No puedes ver a Dios y vivir y estar en ese día delante de Dios. Y ahora la Biblia dice que vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Entonces, en ese momento, piénselo. Dios va a poner la cinta, no sé con qué la tecnología que va a usar, pero va a poner la cinta de tu vida y va a tener que dar cuenta por cada palabra que has dicho y por cada cosa que has hecho. Va a tener que decir a Dios por qué lo hiciste y vas a tener que justificarte. Vas a tener que darle a Dios una razón por la cual no mereces su ira. Y todo lo que pasa en esa cinta son cosas que van a merecer la ira de Dios. Tendrá que decir algo por decir, mire, yo no merezco tu ira. Y aquí Jesús habla de, lo que quiere decir es que nuestra tendencia es de decir, Dios, la razón que no merezco tu ira, mira toda la cosa buena que he hecho. Mira, he hecho milagros, sacado demonios y en tu nombre profeticé, hice muchas cosas en tu nombre, hice cosas para ti. No prestes atención a mi pecado, no merezco que me des tu ira porque yo he hecho buenas cosas, yo me he portado bien también, no es todo mal, hay mucho bueno que hay en mi vida. Y lo que eso nos, otra vez, un adelantado del Evangelio, lo que vemos aquí es que nuestras buenas obras en ese momento no nos ayudarán, no nos van a sacar del problema de nuestra maldad. Y delante de Dios, lo único que podremos decir es, la justicia, la perfección de Jesús me cubre. No es por mis buenas obras, sino por sus buenas obras que yo soy justificado. Y lo que Jesús nos dice es que todos vamos a terminar así. Todos vamos a terminar en ese momento sin poder levantar nuestras buenas obras y decir, Dios, yo merezco yo merezco que me trate bien, yo merezco que me ame, yo merezco. Mire lo que dice, muchos, 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 muchos me dirán en aquel día. Otra vez, Él está enfatizando, no des por sentado que no estoy hablando a ti. Más bien, toma eso para ti mismo. No pienses en otro, porque muchos, y probablemente, posiblemente, nosotros seremos de los muchos. Y lo que Jesús está diciendo es que aunque hagas cosas grandes en el nombre de Jesús, Él no te garantiza tu lugar, tu justicia delante de Dios. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y no hicimos muchos milagros. Él está hablando de personas que profesan fe, que profesan fe, que piensan que están en una relación con Dios, piensan que están bien con Jesús. No son personas ateas que hacen buenas obras. No, son personas que hacen buenas obras en nombre de Jesús. Personas que profesan fe en Cristo, que hacen cosas grandes, espirituales y cosas religiosas grandes. Es decir, yo prediqué, yo empecé una iglesia, yo hago estudios, yo visito gente en hospitales, yo sirvo a gente, a mis hermanos, yo sirvo hasta a gente que no conozco, yo he ayudado a gente que hace que me cae mal. Dios, yo he hecho mucho en tu nombre. Y todos podemos nombrar las cosas buenas que hemos hecho en nombre de Jesús. Y Él dice, eso no te garantiza nada. Porque ¿qué dice después en el 23? Apártense de mí. No nos garantiza nada delante de Dios nuestras buenas obras en aquel día, en el juicio, para justificarnos delante del Padre, para salvarnos de la condenación eterna, de escaparnos de la ira de Dios. A pesar de tantas cosas, buenas cosas, cosas espirituales que han hecho esas personas por Jesús, a pesar de pensar que estaban siguiendo a Cristo, Él dice que, apártense de mí, sus obras no te van a justificar. Y yo pienso, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué tiene que hablar Jesús así a personas que son buenas personas? A personas que hacen cosas buenas en su nombre. ¿Por qué habla así? No es justo. Pero Él nos dice por qué. Es porque a pesar de nuestra justicia, mira el 23. Entonces le declararé, jamás te conocí, apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Esas son buenas personas. Él no está hablando a las personas que tú dirías, esa persona es mala persona, esa persona practica iniquidad. Él está hablando a personas que predican, a personas que hacen cosas en el nombre de Jesús. Dice, los que practican la iniquidad. ¿De qué? ¿Por qué Él dice así a ellos? Porque en los ojos de Dios, todos somos malos. ¿Por qué? Porque todos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos querido tomar el lugar en nuestra vida que pertenece al Rey del Universo, y en vez de seguir su camino, cada quien, todos los días, luchamos por querer seguir nuestro camino y hacer la cosa a nuestra forma, a nuestra manera, y hacer lo que a nosotros nos parece. En vez de decir lo que tú dices, así va a ser, no. Nosotros decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y por eso nuestras buenas obras no son suficientes para escapar de la ira de ese rey a quien nosotros hemos, contra quien hemos rebelado y a quien hemos ofendido. Porque Él no balancea las buenas y las malas obras que hacemos. Él no dice, ok, me rebelaste, hiciste tal cosa ayer, pero también ayudaste a esta persona. Ok, así como ya sé. Compensa, ya estamos bien, vamos a ver cómo te va mañana. No, con buenas obras hoy no puedes pagar por la rebeldía de ayer. Nosotros hemos rebelado contra Dios y en los ojos de Dios, en nuestra carne, sin estar en Cristo, nadie es santo, nadie puede ser justificado, todos somos malos. Eso es lo que dice los que practican la iniquidad. Y entonces uno lee eso y dice, okay, ¿a dónde va Jesús con eso? ¿A dónde va Jesús con esto? Si tantas buenas obras no son suficientes, entonces, ok, por lógica, ¿será que Él va a decir que tienes que hacer más obras? ¿Será que Él quiere decir que no es suficiente que predicaste, hiciste milagros, sacaste demonios, hiciste todas esas cosas en mi nombre, pero tienes que hacer más? No, no, ese no es el punto de texto. No es una forma de legalismo extremado. No, no es que tienes que hacer más porque no has hecho suficiente. No, no. La idea grande encontramos en esa frase, la clave. Jamás los conocí. Seguir a Cristo es conocer a Cristo y ser conocido por Cristo. Esa es la clave, la definición. Eso es lo que nos salva. Seguir a Cristo no es en sí hacer muchas buenas obras. Seguir a Cristo es conocer a Cristo y ser conocido por Cristo. Con esa frase nos da un cambio de enfoque. Clamamos a Cristo, hacemos obras en su nombre, pensamos que eso nos hace estar bien con Él. Él dice, no, 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 no. El problema tuyo no es que no hiciste suficiente, es que no me conociste. No teníamos una relación. Tú vienes aquí a conociéndome por primera vez en ese momento en el juicio. Ya es muy tarde. No nos conocíamos. Yo no te conozco, no me conoces. No estamos en una relación. Tú no eres hijo de mi padre. Yo no soy tu hermano. La clave, el cambio de enfoque, no es de hacer más cosas para Cristo. El cambio de enfoque es de enfocarnos no en hacer cosas principalmente. Regresaremos a esa idea, pero principalmente, sino en conocer a Cristo principalmente, en ser conocido por Cristo. Esa es la clave, eso es lo que nos va a salvar en el último día. Eso nos va, lo que nos saca de la advertencia de ese verso, de caer bajo esa condenación que Jesús dice, apártense de mí los que hacen la iniquidad, obra de iniquidad. Lo único que nos salva no son buenas obras, es conocer a Cristo y ser conocido por Él. Y uno puede tener uno puede ser una de las personas que dice no te conocí porque nunca entraste en una relación con Jesús. Por eso siempre hablo de tomar tu decisión de entregarte a Cristo, de arrepentirte, bautizarte y de entregarte a Él, de aceptarlo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si hasta que hagas eso no conoces a Cristo, no has entrado en la relación con Él, Él te dirá no te conocí. Y aún después de esa decisión, es vivir en esa relación. No decir, hey, ya tengo mi salvación, ya sigo con mi vida. No, es vivir en la relación con Cristo. No la vida religiosa, sino la relación con Jesús. Porque lo único que nos salva es nuestra relación con Jesús. Estar en Él, estar cubierto por su sangre, estar cubierto con su vida perfecta. Para que cuando nos ve Dios, no tenemos que decir, yo hice esas cosas buenas. Y va a decirle, ¿tanta rebeldía? No, para que nosotros podamos decir, yo llevo la vida de Jesús y esa es mi justificación. La vida de Cristo, no la mía, porque yo estoy en Él. Y después de entrar en Cristo, después de tomar esa decisión de vivir y buscando ser conocido por Jesús y conocer a Él, vivir cerca de Él, lo único que vale es la relación con Cristo, no la religión. Me preguntas, ¿cuál es la religión correcta? La pregunta es equivocada. Lo único que vale es la relación con Cristo. Lo que cuenta son sus obras, no las nuestras. Entonces, al final uno puede decir, ok, entiendo. Lo que cuenta es mi relación con Cristo. Es lo más importante. No son las obras que hago. Entonces no importa, no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar, no tengo que trabajar con Cristo, no tengo que hablar con nadie de Jesús, no tengo que hacer nada porque si con tal que tenga la relación con Cristo, no, porque más cerca que estás a Jesús, más que lo vas a imitar. Más que conoces a Cristo, más cerca que andas con Él, más que vas a querer que las otras personas en tu vida tengan esa misma relación. Entonces vas a hablar con ellos de Jesús. Vas a abrir tu Biblia y decir, yo quiero que tú tengas la misma relación que yo tengo. Más que tú estás cerca de Cristo, más que lo vas a amar y más que vas a querer cantar y servir y trabajar con Él. Más que vas a querer estar con Él en su trabajo de salvar a otras personas. Más que vas a estar imitando a Cristo. Las obras vendrán, pero vendrán no porque nos enfocamos en las obras, sino porque nos enfocamos en la relación con Cristo y por querer estar con Él. Vamos a querer estar como Él y lo imitaremos. Y aún así, las obras no lo van a salvar, sino la relación con Cristo. Entonces, tenemos que conocer a Cristo y ser conocido por Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de ese texto? Jesús no lo dice, es una advertencia y lo deja. Pero para mí, en medio de esa advertencia, hay una llamada. Hay una llamada. ¿Y cuál es la llamada? Una invitación. ¿Cuál es la invitación? La advertencia es, hey, no des por sentado que solo por estar alrededor de Cristo, de las cosas de religión, de llevarte bien y hacer tantas cosas que andas bien con Cristo. Esa es la advertencia. Pero la llamada es que no tienes que ser una de las personas que describe en esa advertencia. Tú puedes ser una de las personas a quienes Él va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, en vez de jamás te conocí. Hay una llamada, hay una invitación en esa advertencia. La llamada es a dedicarnos a conocer más y más a Cristo, a dar nuestra vida a Él, a buscar una relación con Jesús, como si fuera la persona con quien más quisiéramos estar. Buscar una relación con Cristo. Y mire, para ti, la invitación de conocer a Cristo y ser conocido por Él, lo que Él está ofreciendo en esa advertencia, la invitación para ti, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Él, por aceptarlo como tu Señor y Salvador, la invitación para ti es tomar esa decisión, es llegar a ser conocido por Jesús, es entrar en la relación de Padre e Hijo con Dios. Y estar cubierto con la sangre y la vida perfecta de Jesús. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, y la puedes tomar. Y para los que ya han tomado esa decisión, mire, hay una llamada para nosotros también, es de dedicarnos a nuestra relación con Cristo, a estar cerca de Él, a ser conocido por Él y a conocerlo más. ¿Y cómo hacemos eso? Nos enfocamos en nuestra vida devocional. Nos enfocamos en cada día pasar tiempo con Jesús, el abrir la Biblia, leer, después ir pensando en lo que leímos, después en la noche leer otra vez, en la hora de lunch leer un poco más, el leer la Biblia, escuchar, esa es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Y esa es su palabra, y Él nos habla por medio de su Espíritu. Cuando leemos eso, llegamos a conocer a Cristo y ser conocidos por Él. Cuando leemos ese libro, que domingo no sea el día que más leemos la Biblia aquí en este lugar, que domingo no sea el momento que más oramos. No, que seamos personas que oremos, que hablemos con Jesús en todo momento, que siempre es que estamos prestos a hablar con Él, más que mandar un texto a otra persona, hablar, conversar, hacer una llamada, buscar a otra persona, sino con Cristo, hablar con Él, escuchar su voz, cantar a Él. No solo tenemos que cantar cuando estamos aquí, hay música y vamos a cantar juntos. No, debemos cantar a Jesús porque lo amamos y queremos conocerle más y queremos que nuestro corazón se conecte con Él. Por eso cantamos a Él cuando estamos en el carro, en la casa, donde sea. Tenemos que buscar pasar tiempo con Cristo, estar cerca de Él. Por eso ayunamos para buscar intensidad, poner intensidad en nuestra búsqueda de Dios, en estar cerca de Cristo. Si tú eres un cristiano, mire, escucha ese verso. Ese verso principalmente no es para los que no son cristianos, porque Él está hablando a personas que hacen buenas obras en nombre de Cristo, que piensan que están cerca de Él. Y Él te está diciendo, hey, ojo, solo por estar alrededor de mí no significa que tienes una relación conmigo. Que seamos personas que viven en búsqueda de Jesús. Que pasemos tiempo con Él todos los días. Para que cuando lleguemos a ese día y estamos delante de Él, no es conocer a alguien por primera vez. Que sea más como reunirnos con un viejo amigo y alguien que no hemos visto por años. Pero siempre estamos hablando por teléfono y por fin nos vemos en persona. Que sea una reunión de esas. Entonces, una pregunta para terminar. ¿Qué necesitas hacer para ser conocido por Jesús y conocer más a Jesús? ¿Y qué harás? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Después vamos a cantar. Y mientras cantamos, les invito a que tomen la Santa Cena si tu corazón está preparado. Lo que recordamos en esos momentos a responder a Cristo, a tomar la Santa Cena, a recordar su muerte y recordamos la cruz, porque por medio de su cruz, donde Él derramó su sangre, lo que recordamos cuando tomamos el jugo y donde su cuerpo fue quebrado, lo que recordamos cuando quebramos el pancito y lo comemos. Mire, lo que recordamos es que en la cruz Él abrió camino para que nosotros pudiéramos, a pesar de nuestra maldad, para que nosotros pudiéramos llegar a conocerle y ser conocido por Él. Vamos a agradecerle por eso. Dios, gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos. Gracias que podemos conocerte, ser conocido por ti. Te pido, Dios, te pido que nos ayudes a ser personas, a ser una comunidad de personas que vive cada día conociéndote más, sirviéndote mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.